haciendo historia.
Hermanos y hermanas.
A las 5 de la tarde.
I have a dream.
Amigos, de nuestra parte
no
y de...
Porque eres mío, porque no eres mío.
Nuestra ciudad cambió irreversiblemente de paisaje.
Las cosas que marcaron nuestro sitio. Con Mariano Pagliani.
Todo el elenco.
Completo.
Todo. Sabe. Bueno, simplemente nos dice Silvestre que marchó la noche de 12 años, ahí quedó Roma y quedó una colombiana.
Una lástima porque está es una película que está bien interesante a nivel
mundial. Internacional rinde.
Claro, por eso, el tema es recontra.
Bueno, vamos a lo nuestro. ¿Qué les parece?
Confirmado en el protagónico.
Exactamente. Bueno, como no podía ser de otra manera. Muy bien. Comenzamos esta Haciendo Historia diciéndoles que justamente la historia sirve para aprender de los errores del pasado.
Y los sucesos que detallaremos a continuación tienen obligadamente que haber calado hondo en ese aprendizaje.
Hace poco más de 100 años, un grupo de humanos expuso a otro humano como curiosidad, dejando en claro que no lo consideraban de esa condición.
La esclavitud había sido abolida en la mayoría del mundo occidental, pero aún estaba latente.
Un integrante de una tribu de los pigmeos de África fue arrancado de su selva nativa para satisfacer los caprichos pseudocientíficos de comerciantes sin escrúpulos.
Pero la indignación fue más fuerte.
Esta es la desgraciada vida del joven que terminó sus días a miles de kilómetros de su tierra, exhibido como un animal.
Conozca la historia de
Otavenga. Otavenga, pigmeo de la etnia Batwa, nació en el año 1883 en el territorio que por entonces se conocía como el Congo Belga, en el centro del continente africano.
Por esa época, esta antigua colonia africana estaba gobernada por el rey Leopoldo II de Bélgica y fue objeto de una explotación indiscriminada de sus recursos naturales.
Para esta explotación, principalmente marfil y caucho, se utilizó exclusivamente mano de obra nativa en condiciones de esclavitud.
Así fue que entre el final del siglo XIX y comienzos del XX, la población congoleña disminuyó a la mitad.
Este periodo es señalado por algunos historiadores como el Holocausto Olvidado.
Toda la familia de Otavenga y casi toda su tribu fueron asesinados.
Él sobrevivió a estas matanzas que eran ejecutadas por las Forces Publiques, el ejército al servicio del rey belga. Samuel Phillips Berner, un hombre de negocios norteamericano y experiente explorador, fue contratado en 1903 por la Exposición Universal de San Luis.
Su misión era viajar al África y traer pigmeos con el fin de ser expuestos durante la feria.
Durante su expedición, Berner negoció con comerciantes de esclavos para conseguir los pigmeos encomendados.
A Otavenga lo compró por una bolsa de sal y un rollo de tela. Y así fue como retornó a los Estados Unidos con él y 8 pigmeos más.
Move it.
Después de varios meses viajando alrededor de los Estados Unidos, en 1906, Vermeer envió a Ota Benga al zoológico del Bronx, en Nueva York.
El director del Museo Americano de Historia Natural, Hermon Bumpus, había previsto ese lugar para alojar el cargamento que Vermeer había traído.
El mismo Bumpus le ofreció un lugar donde vivir a Ota Benga en el propio zoológico.
Inicialmente, Ota Benga podía caminar por el zoológico e inclusive ayudaba en la alimentación de los animales.
Pero cuando comenzó la exhibición, Benga comenzó a formar parte de la llamada Casa de los Monos. Como parte de la exhibición, Benga manejaba su arco y su flecha y estaba acompañado por un orangután amaestrado llamado Dohon.
También le limaron los dientes para darle forma puntiaguda, cual felino.
Querían demostrar de esta manera que habían encontrado al eslabón perdido de la evolución darwiniana.
El primer día de la exhibición, el 8 de septiembre de 1906, los visitantes pudieron ver a Ota Benga en la Casa de los Monos, donde se leía la siguiente información.
Pigmeo africano Ota Benga, 23 años de edad, altura 4 pies 11 pulgadas, peso 103 libras, traído desde la ribera del río Kasai, centro-sur de África, por el doctor Samuel Phillips Vermeer, exhibido cada tarde durante septiembre.
El director del zoológico del Bronx, William Hornaday, vio la exhibición como un espectáculo valioso económicamente.
Y dado su elevado número de visitantes, fue auspiciada por Madison Grant, un prominente hombre de negocios y científico, y a su vez un reconocido racista.
Grant se encargó de darle publicidad y sacarle rédito económico a la novedad.
Pero las respuestas a estos hechos fueron inmediatas. Estas comenzaron con las protestas de la Iglesia Afroamericana Baptista.
Debido a estas protestas, el director Hornaday tuvo que quitar a Ota Benga de la exhibición.
Los argumentos públicos hacían referencia a que la exhibición era racista.
Y dijo el pastor afroamericano James Gordon: "Nuestra raza está lo suficientemente deprimida sin necesidad de exhibirnos con los simios".
Su aparente promoción de la teoría evolucionista también fue objeto de la crítica del clérigo,
que dijo: "La teoría de Darwin es absolutamente opuesta al cristianismo y una manifestación pública en su favor no debería ser permitida".
Pero entonces, para no perder la totalidad del negocio, se permitió a Benga deambular por el zoológico en una especie de exhibición interactiva.
Pero, acosado verbal y físicamente por la multitud, su conducta comenzó a ser un poco violenta.
¡Cuidado, cuidado! ¡Un mono mezclado con un negro!
¡Doble peligro! ¡Te ataca y te roba a la vez!
¡Oye, mono con forma de humano! ¡Ven aquí, ven!
¿Yo?
Sí, tú, ¿cómo te llamas?
Benga, Ota Benga, ser africano.
Ya nos dimos cuenta, porque es el reino de los monos.
Mirá vos, gordo pellón, tener mucha cultura y tradiciones.
Sí, lo sabemos. Por eso te trajimos un regalo.
Ah, bueno, gracias. ¿Qué ser?
Tomá. Oh,
¿bananas?
¿No te parece gracioso, bananas?
¿Y esto? Tomá.
¿Eso qué ser?
Una hoja de afeitar. Porque supongo que has gastado todo lo que tenías para por no tener
afeitate el orto, hija puta.
Cuando te crezca el pelo de mono en todo ese cuerpo, vas a necesitar una caja, mono.
No sé, vos afeitate, gordo frente amplista.
Eres gracioso porque... ¿Sabes por qué es gracioso? Porque hacemos nada.
Te agarré, no. Me la... Te pago un huevo, vos, tenete.
¿Y ahora qué vas a hacer? Sí. Taparte lo más alto con tu cola.
Ya sé lo que voy a hacer, te voy a mirar encima, gordo pellón. Ya no van a ver lo que voy a hacer.
Pará. Pará, está agarrando el arco y la flecha. Mirá, nos va a demostrar sus habilidades para cazar.
Sí, ahora te voy a mostrar la puntería, vas a ver cómo te pincho huevo.
No. No me apuntes a la cabeza, no.
La cabeza, te la van en tu frente. Blanco mardito, gordo cerdo, anda a trabajar al 12.
¡Ota! ¿Qué haces?
Señor director, este salvaje nos quiere atacar.
Estaba apuntando mi cabeza con su arma precaria. Esto es inaudito.
No, mil disculpas, está un poco nervioso.
Escuche, señor director, ellos querer agredirme.
Esto, sin duda, llevará a una denuncia.
Por favor, señores, es un malentendido. Ota, por favor, compórtate o volverás a la jaula.
Es allí donde debe estar.
¡Alá! ¡Con los aretes! ¿Qué
estás, Mona Lisa? Echate el vino, Lisa. No puedas picar, Lisa.
I've been in this gate so long, I don't remember why. An exhibit on display for all who pass me by.
Hacia el final de septiembre de 1906, Ota Benga pasó a la custodia del propio pastor Gordon, quien lo ubicó en el orfanato Howard Colored, del cual Gordon era superintendente.
¿Dónde fue que lo...?
Andá, dale a Ota.
En enero de 1910, Gordon acordó la relocalización de Ota Benga en la ciudad de Lynchburg, Virginia.
Durante esta etapa le acomodaron los dientes, se lo habían afilado, ¿se acuerdan? Y lo quisieron vestir al mejor estilo americano.
Incluso Ota Benga fue puesto bajo la tutela de la poeta Ann Spencer, con quien comenzó a asistir a clases en el colegio de Virginia.
Pero él se sentía más a gusto con su taparrabos, así como lo tiene Fablet, su arco, su flecha, y trepado a los árboles de los bosques y parques que rodeaban el pueblo.
Así fue que a poco de comenzar abandonó su educación formal y empezó a trabajar en una fábrica local de tabaco.
Y a pesar de su pequeña talla, era de gran ayuda en los plantíos.
Che, Robert, ¿me ayudás a bajar esas ramas de tabaco altas?
Esperá que traigo la escalera y las cuerdas, Charlie, si no, no llegamos.
Esperen, yo trepar.
¡Está loco, Moreno! ¡Eso es altísimo!
No, escuchen, yo hacer eso en mi pueblo natal. Ser fácil para mí.
Tomá las cuerdas para atarte por si te caes.
Ota, venga, no caer. Haberse criado en árboles. Ser felino, no como vos, gordo panceta.
No te hagas el campeón, tarado. No. Pará, Ota, ¿te llamás? ¡Ota!
¿Ota cuánto, Ota?
Ota Benga, ¿te llamás?
Ota Benga, nombre. Ota Benga, ser mi nombre, gordo.
Ota Bingo.
Ota Bingo. Vení, ponete contra las cuerdas, dale. Ponete las cuerdas.
No, idiota. Dale.
Bueno, Bingo está bien, suena africano, ¿no? Bingo, podemos decirle Bingo, está bien, ¿no?
Está bien, dale, ponete las cuerdas.
Y no hacerme acordar a mis momentos enjaulados. Yo trepar con manos y pies.
Te vas a caer.
¿Cuáles son las hojas? Las más altas, miren. Ahí voy.
Escuchá, vení. Vamos a ponernos abajo por si se resbala este loco, ¿eh?
Ah, mirá cómo va. Tiene en cuenta la cola.
Es un mono trepando. Uy, que no me escucho, que se enoja.
¡Ven acá, estoy acá arriba, vos, soletes! Escuchen, pero ustedes son buenos amigos y en realidad me gusta que me comparen con mis hermanos los monos, giles.
¡Sos bueno, Bingo!
¡Ey, la verdad! Vas a ser de mucha ayuda en este trabajo.
¡Giles, estoy acá arriba!
Ota Benga, u Ota Bingo, como comenzaron a llamarlo, estaba preso entre dos mundos.
No podía regresar a África y en los Estados Unidos era visto como una curiosidad.
Por esto mismo, y aunque había experimentado mejoras, su vida era un calvario. El 20 de marzo de 1916, a los 32 años de edad, Ota Benga encendió un fuego ritual.
Se arrancó las coronas que le habían implantado en los dientes, bailó una danza tradicional y se disparó al corazón con una pistola que había robado.
Otavenga fue enterrado bajo una placa de piedra gris sin inscripción en el sector negro del viejo cementerio de Lichburg.
En su certificado de defunción, su nombre aparece como Otavingo.
Phillips Werner Bradford, nieto del explorador Samuel Phillips Werner, que lo trajo de África, escribió en 1992 el libro Otavenga, el pigmeo en el zoológico.
Durante las investigaciones para escribir el libro, visitó el Museo Americano de Historia Natural y descubrió que se conservaba una máscara y una figura de su cuerpo.
Otavenga fue también la inspiración de un cortometraje dirigido por el brasilero Alfeu França, quien recuperó y empleó películas originales filmadas a principios de siglo.
Con este material elaboró en 2002 el documental Otavenga, un pigmeo en América, que fue presentado en Brasil en el festival Etudo Verdade.
En 1903, the American explorer Samuel Phillips Werner, a veteran of the African continent, was commissioned to conduct a new expedition in the region. This time, his task was quite unusual. To track down pygmies and bring them back to the United States.
Todos los datos de esta historia son reales.
Así quisimos poner, sin éxito, a Otavenga
en su sitio.
Exhibit on display for all who pass me by. Try to shackle I with shame and undermine my pride. But one thing they'll never take is Otavenga's smile.
Hey, you na member, you na member.